Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos.
A vos paz, hermano.
Tomen su lugar, por favor. Fui a una visita a una hermana, y pues me quedé atrapado en el tráfico y ya no alcancé a llegar. Sí, está muy pesado. Es aquí el centro de Toluca y está muy pesado. Pero bueno, sin importar eso, hermanos, quiero platicar con ustedes acerca de este tema que ya había preparado. Es acerca del ayuno. Hemos sido convocados como cada fin de mes para que ayunemos pues las necesidades que hay en la iglesia. Hay diversas necesidades, hay diversas situaciones que requieren esto, así hemos aprendido. Nada más quería que repasáramos algunos aspectos que conlleva esta práctica de la iglesia y que son importantes porque se nos puede olvidar. El día con día, la costumbre de las cosas y a veces nuestras prácticas que no son a veces pues meditadas, pues podríamos caer en algo que esté pues en desacuerdo con lo que Dios nos enseña o que vaya en contra de lo que buscamos inclusive. Bien, la Biblia ordena el ayuno. Podríamos preguntar eso porque a veces hay quien argumenta unas cosas y argumentan otras. En el Antiguo Testamento ciertamente no encontramos una indicación como un mandamiento de ayunar. No hay algo así. Hay ejemplos de personas buenas que ayunaron, pero en el Antiguo Testamento no encontramos así una orden de debes ayunar. En cambio, en el Nuevo Testamento sí lo encontramos. Sí hay indicación directa. Y bueno, como nosotros entendemos todo la Biblia de una manera completa, podemos decir que la palabra de Dios sí nos enseña a ayunar, sí nos indica que debemos ayunar. Bien, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 9, del 14 al 15, Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 15, cómo hay un escenario ahí que plantean los discípulos de Juan el Bautista y dicen, oye, le dicen al Señor Jesús, nosotros sí ayunamos, pero ustedes que son tu grupo, Señor Jesús, no ayuna. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El Señor explica que mientras está el novio con ellos, pues no sería necesario que estuvieran ayunando, pero iba a ser quitado de ellos, está hablando de él mismo, iba a ser quitado y entonces tendrían que hacerlo. Y eso es precisamente una indicación de que una vez que el Señor Jesús ya no estaba con sus discípulos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, estaba pues en una necesidad y estaba prácticamente también en una obligación de hacerlo. En otras ocasiones, por lo menos dos, en una en Mateo y otra en Marcos están puestas, el Señor les dice a sus discípulos, por ejemplo en Marcos 9, también mismo capítulo, pero en otro evangelio, Marcos 9, versículos 26 al 29, les enseña que en algunas ocasiones cuando tratan de quitar un espíritu demoníaco a una persona, cuando lo quieren liberar de ese espíritu demoníaco, el Señor dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces se vuelve una necesidad completa. Tal vez alguien lo vea como un mandamiento, y sí lo es, pero también es una necesidad en el cristiano. No solamente es una herramienta, es una necesidad. A veces así nada más lo vemos como una herramienta. La oración es una herramienta, pero también es una necesidad. El cantar a Dios es una práctica, pero es una necesidad de la iglesia. El cantar, el ayunar, el orar, el doblar nuestras rodillas, el inclinarnos, inclusive para en algún momento cerrar los ojos, todas esas prácticas que tenemos son por necesidad, hermanos, también. Hay quien quisiera ver el mandamiento expreso de ayunarás 3 veces al mes o algo así, pero no lo vas a encontrar así. Sin embargo, sí encontramos la indicación del Señor Jesús diciendo que debemos ayunar. Ahora, a través de la Biblia vemos varios ejemplos de cómo ayunaban los seguidores de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 4 ejemplos que quisiera, tomé 4 ejemplos que quisiera tomar con ustedes. Está el ayuno de Esther, si se acuerda, ahí en el capítulo 9, versículo 31 de Esther. Ella toma una decisión de ir a ver al rey para pedir por su pueblo, pero antes de pedir al rey por su pueblo, hace un ayuno, se pone en ayuno ella y también sus doncellas, las que le servían. Pone a los que están en su poder en ayuno para pedirle a Dios que lo que está planeando salga bien. Antes que pedir las cosas, antes de hacer siquiera algo, lo que estaba haciendo es ponerla en manos de Dios, y para poner en manos de Dios, también para suplicar su ayuda, está haciendo un ayuno. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 18, segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 18, después de que David comete el famoso pecado por el que a veces se habla de él con Betsabé, Betsabé queda embarazada y ese niño enfermó. Dice la escritura que Dios lo hirió y ese niño enfermó e iba a morir. Mientras todavía estaba con vida, David estaba en ayuno. Sus siervos, sus criados lo veían y estaban pues viendo su dolor, viendo lo que le pasaba y cómo estaba, lo veían así triste, porque pues ni quería comer, para ellos era así, pero en realidad David tenía otros planes, era otra su práctica, no era nada más mostrar dolor y que no quisiera ni comer por el dolor que tenía, sino más bien era que estaba practicando un ayuno para pedir a Dios el favor, para pedir a Dios su ayuda. Una vez que se enteró, se dio cuenta de que pues el niño había muerto, David dejó de estar en esa condición, en esa situación, e inmediatamente se puso de pie y entonces los que estaban ahí cerca se maravillaban o se admiraron de la situación, porque ese cambio y cómo es posible que antes, mientras estaba vivo el niño, estaba triste, y ahora que ya murió, pues ya se quita eso. Y es que la situación es que él estaba pidiéndole a Dios, él estaba rogándole a Dios. Una vez que el niño había muerto, él entendió que Dios había decidido la muerte del niño. Y entonces ya había aceptado la voluntad de Dios. Es algo que también necesitamos aprender, que va junto con el ayuno. Aprender a que pedimos algo, pero también aceptamos lo que Dios decida. David estaba pidiendo algo, que el niño sanara, pero también estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que el Señor decidiera, y lo hizo. Se demuestra precisamente en esa práctica que tuvo. Bien, en el libro de Daniel, capítulo 9, los primeros 4 versículos, habla acerca de Daniel. Se dio cuenta que ya el tiempo estaba cumpliéndose de acuerdo con las profecías, la profecía de Jeremías, acerca de los años que iba a estar el pueblo de Israel en esa tierra, en ese lugar, allí deportados en Babilonia, aunque ya en ese momento ya no era Babilonia, pues, perdón, ya no era el Imperio Babilónico, ya era otro el que estaba gobernando, y precisamente para pues, tomar fuerza y demostrar precisamente en sus actos junto con la oración y la autodenuncia, vamos a ponerlo así, la confesión que hizo de él y del pueblo, pues ayuna, junto con eso ayuna. Y entonces es para también para, vemos aquí en Daniel también el motivo de expresar lo que realmente siente y ese dolor también que siente en el de lo que va a expresar en las oraciones. Otro ejemplo de ayuno tenemos, les digo que hay muchos más, pero tenemos otro ejemplo de ayuno acerca de los ninivitas, cuando Jonás fue enviado y por fin ya fue a avisar a los ninivitas que Dios iba a destruir esa ciudad, una ciudad grande para aquellos tiempos. Y pues las personas de Nínive, que no eran del pueblo de Dios, las personas de Nínive decidieron que tenían que hacer algo para rogarle a Dios, que había determinado destruir a Nínive, rogarle que no lo hiciera, rogarle que cambiara su parecer, que cambiara de ese plan. Y los que hicieron eso pusieron a todo mundo, el rey ordenó el ayuno a todo mundo. Así lo hicieron, no dice por cuántos días, pero dice que así lo hicieron. Y entonces Dios vio esa condición y la toma, cuando platica con Jonás, la toma como un arrepentimiento. Y le dice así, dice, mira, ellos han cambiado. Y eso es lo que le dio gusto y es también la crítica que hace Jonás. Le critica Jonás a Dios, que dice, yo ya sabía que iba a pasar esto, le dice Jonás, ¿verdad? Pero porque Dios quería eso. Y esto es una manera en la que las personas, en este caso los ninivitas, manifestaban ese arrepentimiento que tenían. Ayunaron porque se sentían arrepentidos, querían cambiar esa condición que tenían y lo mostraron así. Entonces vemos diferentes motivos por los que se ayunaba en el Antiguo Testamento, principalmente para rogar, para mostrar nuestra dependencia de Dios, de que necesitamos fuerzas de Él, y también para mostrar nuestro arrepentimiento. En el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos. Quisiera mencionar unos pocos. Tenemos el ejemplo de Hechos 13, los primeros dos versículos, cuando los reunidos seleccionan a Pablo y Bernabé para que fueran a hacer una obra de evangelismo, de publicación del evangelio en zonas donde no había llegado todavía. Dice ahí que estaban los discípulos orando y ayunando. Estaban ahí algunos importantes en ese lugar. Y después de hacer eso, después de orar y ayunar, el Espíritu tomó una decisión y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para esta obra. Vemos que esa práctica, entonces aquí ayudó a nuestros hermanos de aquel entonces a tomar decisiones con las mejores condiciones para el trabajo que era la publicación del evangelio. Nosotros tomamos muchas decisiones. Tomamos decisiones de cómo ir, a dónde ir, qué tomar, qué no comer, de qué platicar, de qué no platicar. Tomamos muchas decisiones constantemente. Pero no para todas esas decisiones es que utilizaban la práctica del ayuno. La utilizaban para decisiones que tenían que ver con estos aspectos. En este caso, los discípulos, para saber a quién enviar, a quién tomar para cierto trabajo, lo hicieron con oración y ayuno. También desde aquí yo creo que es bueno mencionarlo. Hemos visto varios ejemplos del ayuno y casi en todos se menciona la oración. Parece ser así, podemos entenderlo, de acuerdo con los ejemplos, que la oración y el ayuno son una pareja inseparable. Podemos no comer, pero eso no necesariamente va a ser ayuno. Podemos no comer, pero el ayuno va a estar casi siempre, o va a estar siempre aparejado con oración. Si no, podríamos pensar que a lo mejor estamos haciendo otra cosa. Los ejemplos que vemos en la Biblia nos enseñan que la oración y el ayuno son inseparables. También el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, ya en su trabajo, un capítulo después, ahí en el libro de Hechos, un capítulo después, en el capítulo 14, versículo 23, también nos vemos nombrando ancianos. También nos vemos nombrando ancianos en las zonas donde iban. Y dice ahí también que ellos lo hacían con oración y también con ayunos. Hacían eso, tenían esa práctica y también así nombraban a los ancianos. Bueno, la vemos constante. Entonces, la práctica en el Nuevo Testamento también se relaciona mucho con esta toma de decisiones de cómo ir seleccionando al personal que va a trabajar precisamente para la obra. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de algunas clasificaciones de los ayunos, porque podemos encontrar que hay tipos de ayuno. Podemos manejar dos rubros, vamos a decir así, del ayuno. Uno que es el ayuno privado y otro que es el ayuno público. Y también algunos otras clasificaciones en función de cómo se hace. Pero primero vamos entre el privado y el público. Un ayuno privado es el que pues el Señor nos enseñó ahí en el Evangelio, ahí en, por ejemplo, en Marcos 9, que habíamos mencionado, 26 al 29, al final, nos recomienda precisamente el Señor que nosotros no andemos publicando que estamos en ayuno, no andemos presumiendo. Ahí la esencia de ese texto es que no andemos presumiendo que estamos en ayuno, como si eso fuera a darnos lo que buscamos. En el Antiguo Testamento vemos que se maneja mucho el ayuno junto con la tristeza. Cuando alguien estaba en esas condiciones, se vestía de saco, que era un costal de esos que son tejidos, rasposo, eso era el saco. Cuando dice saco y cilicio se refiere a ese material, digamos a una ropa de ese tipo, áspera, picosa, que pues lo hacía sentir mal a uno, y era para mostrar precisamente eso. Era una forma de enseñanza que tomó nuestro Dios en el Antiguo Testamento para que la gente aprendiera. Algunos se daban cuenta del fondo. Sí, esto debe manifestar lo que yo siento. El ayuno debe manifestar lo que siento. Y si estoy triste, pues el ayuno debe manifestar tristeza. Pero si estoy alegre también, pues debe manifestarlo. Y normalmente el ayuno está relacionado con cuestiones de angustia, de dolor o desesperación. Normalmente en todos los casos que lo vemos. No tenemos algún ejemplo de un ayuno de alegría. No exactamente. Típicamente. Hay otros ayunos que no son exactamente así. Por ejemplo, el ayuno de Moisés, que subió para que Dios le diera las tablas de la ley, y estuvo allá arriba con él 40 días y 40 noches sin comer. Estaba específicamente dedicado a lo que Dios le estaba diciendo, a lo que estaba trabajando o a lo que estaba tratando con Dios. Eso también nos muestra algo, pero ese es uno de los casos en el que el ayuno no está relacionado con dolor, con tristeza. Sí hay eso, hermanos. Sí hay, pero no es exactamente de alegría, sino es de estar atento a lo que es importante en la relación con Dios. Bien, les decía, el ayuno privado, que ese es para no andarlo presumiendo, es nada más, yo lo sé, yo conozco. Y dice el Señor, así tú, métete en tu cámara, cierra las puertas y así haces oración. Y también, pues si ayunas, que nada más tú lo sepas, lávate la cara, peínate. Lo estoy traduciendo a un lenguaje más actual. Peínate, ponte crema o aceite. En aquel tiempo se usaba el aceite. Ponte crema, que no se vea que estás triste, para que solamente Dios, que ve tu corazón, sabe lo que necesitas, y entonces él te va a recompensar. Bien, ese es el privado. Pero también puede haber ayuno público. A veces se piensa que no debe haber ayuno público. Sí puede, sí puede. Por ejemplo, lo que sucedió allá con los ninivitas fue un ayuno público. Todo el pueblo se puso en ayuno. No dijeron, pues páseselo en secreto y que nadie se entere. No, fue una orden del rey y todos estaban en ayuno público. Lo que estamos haciendo todos los últimos sábados de cada mes es un ayuno público, porque todos están convocados y todos saben que lo vamos a hacer. Todos saben, entonces es público. Entonces, sí se puede, hay ejemplos, hay varios ejemplos de ayuno público. Uno de ellos, les digo, es Jonás, otro está en Joel capítulo 2. Bien. ¿Cómo se hace? Depende de varios aspectos. ¿Cómo llevar a cabo el ayuno? ¿Cómo llevar a cabo el ayuno? Depende de varias condiciones. Tenemos varios ejemplos. Hay algunos que consideran a lo que hicieron los muchachos, que son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, allá llegando a Babilonia, cuando no quisieron comer la comida del rey que les ofrecía y prefirieron comer solamente legumbres, durante todo el tiempo que fueron instruidos, no fueron una semana, no fue un mes, fueron mucho más tiempo, los instruyeron y los alimentaban exclusivamente con eso. Se abstuvieron de aquello que pues podría ser delicioso. La comida del rey podría ser muy buena, pero pues ellos se abstuvieron de eso. Y es posible considerarlo como un ayuno. A lo mejor alguien dice, no, ayuno siempre es de esta manera, pero es una forma, y que manifestaba, en el caso de ellos, tenía los mismos objetivos y situaciones que los otros ayunos, vamos a llamarlas completos. Mostrar la dependencia de Dios y que Dios es lo más importante, que no hay, que no tenemos otro objetivo. Puede ser así, como en el caso de los muchachos ahí con Daniel. Otro tipo de ayuno puede ser el que está en Mateo 4, versículo 12. En el capítulo 4 de Mateo habla acerca del ayuno que hizo el Señor Jesús para ser tentado. Ayunó, dice, 40 días y 40 noches. Pero al final dice que tuvo hambre. Pero fíjense que no dice que tuvo sed. Cuando uno ayuna, los que hayan ayunado muchas veces se darán cuenta que lo que primero impacta al cuerpo, lo que primero impacta a la persona que está ayunando es la sed. Es lo que más pega. Podemos dejar de comer mucho tiempo, pero dejar de tomar agua mucho tiempo no es biológicamente, vamos a decirlo así, biológicamente factible. En el caso de Moisés fue un caso excepcional porque estaba con Dios. Dios puso todos los medios. Pero si nosotros decidiéramos hoy, vamos a ayunar 40 días así, nosotros, sin la ayuda de Dios, no podríamos. Nuestro cuerpo está hecho principalmente de agua. Y cuando la gente se enferma, por ejemplo, del sistema digestivo, no muere cuando hay muerte, no mueren porque la enfermedad haya cundido o haya lastimado algún órgano, sino principalmente mueren por deshidratación. Por eso lo importante, cuando hay un, se recomienda así, ¿verdad? Cuando los niños tienen algún problema digestivo, lo principal es mantenerlos hidratados, hermanos. Lo principal es mantenerlos hidratados, porque ya el cuerpo se defenderá tal vez con o sin medicina, pero la hidratación es algo crucial. Así pasa biológicamente, está nuestro cuerpo. Aquí en el ayuno del Señor, sí dice que tuvo hambre, es decir, pues, era como cualquier humano. Después de 40 días de no comer, claro que da hambre, pero podríamos suponer, y aquí nada más es una suposición, que pues a lo mejor sí tenía suministro de agua. No dice lo contrario, no dice que no tomó agua. En el caso de Moisés sí dice que no comió ni bebió, pero en el caso del Señor nada más dice que ayunó y después dice que tuvo hambre. Bien, el caso de Moisés pues es Éxodo 34, que ya lo mencionamos. Moisés sí ayunó 40 días y 40 noches y no comió ni bebió durante todo ese tiempo. Bien, no fue con el objetivo, en el caso de Moisés, no fue con los objetivos de casi todos los otros ayunos. Los otros ayunos tenían el objetivo de una petición, ponernos en manos de Dios. En el caso de Moisés, podríamos hasta verlo como medio circunstancial. Su ayuno fue circunstancial, es decir, se dio porque estaba ocupado en las cosas que estaba platicando con Jehová Dios. Pero no porque él dijera, voy a ayunar primero y después ya platico con Dios, ¿no? Estaba ocupado en eso y en lo importante, ¿no? Estaba ocupado con lo importante. Bien. También algo importante en el ayuno es la abstinencia de varias otras cuestiones. Por ejemplo, lo que dice primero los Corintios 7, versículo 5, darse un tiempo en la pareja cuando alguien es casado para separarse de la pareja y ocuparse, dice, sosegadamente en estos tipos de aspectos. Es importante, y entonces ocuparnos sosegadamente es algo parecido a lo que mencionábamos de que hizo Moisés. Ocuparse completa y plenamente en aquella relación con Dios, en lo que tenía que platicar con el Señor, y no en otras cosas que pues son menos importantes que la relación con Dios, inclusive el comer y el beber. Bien, ¿qué es y qué no es el ayuno? El ayuno no es castigar al cuerpo. Algunas personas ayunan como si fuera el castigar al cuerpo. Hay que castigar al cuerpo porque pues se portó mal, no sé, así decía una persona que conocí, dice, voy a castigar mi cuerpo, pero él lo decía con otro fin, pero hay personas que ayunan precisamente como si fuera el latigarse en la espalda o algo así, y eso no tiene, el ayuno no tiene ese objetivo, o no debe tenerlo. El ayuno no es dieta, no ayunamos porque pues, ya estoy pasado de peso y entonces tengo que ayunar, sí, me voy a juntar con los hermanos y vamos a ayunar. No debe tener ese objetivo, no tiene ese objetivo el ayuno. El ayuno no es una herramienta para obligar a Dios a que me conceda todo lo que yo quiero. A lo mejor por la tradición que vemos del Antiguo Testamento, donde casi siempre se busca ese favor de Dios, y digamos que después de haberlo pedido de una manera, se hace con ayuno y a ver si Dios ahora sí me hace caso, pues no tiene ese objetivo. El ayuno no es para obligar a Dios. Digo, no se puede obligar a Dios ni con ayuno ni con nada. Él hace lo que él quiere. Entonces, podemos ver, por ejemplo, alguien podría deducir eso de lo que hizo David. David había pecado. David sabía que estaba mal. Y sabía que el niño estaba enfermo y que podía morir. Él estaba pidiendo a Dios. Pero fíjense bien en esto. La primera parte de esa historia, digamos, de esa pequeña historia, es que David estaba ayunando, pidiéndole a Dios. Alguien podría decir, pues a ver si así Dios le hace caso, ¿no? A ver si así, pues ahora sí que convence a Dios. Pero no era ese su objetivo. El ayuno era más para demostrar su humildad. El ayuno demuestra humildad, hermanos, porque sabemos que dependemos completamente de él y vivimos si él dice que vivamos. Entonces, no es porque nosotros comamos, no es porque nosotros hagamos, es porque él diga. Y es una demostración. Tanto fue así que precisamente después que David se entera de que el niño ya había muerto, en ese momento, él acepta el resultado, la decisión de Dios, y entonces se levanta y ya sigue. no estaba queriendo obligar a Dios, no estaba queriendo obligarlo. No es la manera de obligarlo. Algunas personas piensan, por ejemplo, con el novenario, lo voy a comparar con esto, con el novenario, que si se hace el novenario, entonces como que se obliga a Dios a pasar a alguien de un lugar al lugar del siguiente nivel, ¿no? Del purgatorio lo pasan al cielo. O si estaba en el infierno, pues siquiera se sube unos lugares casi al purgatorio, o a lo mejor hasta se queda cerca del limbo, ¿no? Recordando un poquito de cómo están los círculos en el esquema de la Divina Comedia. Pero bueno, eso es creencias de las personas, que con alguna acción se va a lograr siempre algo otra. O que, pues, por ejemplo, si me bautizo en ese momento por el puro hecho de bautizarme, por el puro hecho de que me mojan, ya con eso soy salvo, o ya con eso se me quita el pecado. No funciona exactamente así. No funciona. Es necesario, pero no por mojarse, no por sumergirlo en agua, ya se le quita el pecado. Hay que hacer algo más también, en el caso del ayuno, no por dejar de comer, aunque dejara de comer 5 días y tomar agua también esos 5 días si fuera factible, no por eso es una manera de obligar a Dios. Sí es para demostrar humildad, sí se demuestra humildad con el ayuno. Yo no soy porque yo quiera. También nos ayuda a decirle a Dios, mira, mis instintos, yo doblego delante de ti mis instintos, mis apetitos, mis deseos. Porque vaya que el deseo de comer es fuerte en la mayoría de humanos. En la mayoría de humanos, el apetito es grande, y el deseo por tomar, por ejemplo, agua también es muy grande. Pero nosotros decimos adiós con esto, con el ayuno. Yo lo doblego y eso lo pongo en un segundo lugar antes que tú. Tú estás primero, Dios. Tú estás delante de todo. Bien. También, pues nos ocupamos, tenemos tiempo, al no dedicarnos a aquellas cosas, tenemos tiempo para ocuparnos en lo que realmente importa, hermanos. Como en el caso de Moisés, allá arriba en el monte, estaba ocupado con Dios, platicando con él, hablando con él de ese trabajo que le había encargado y de sus leyes, de todo eso. Estaba platicando de lo importante con él. Y lo demás, a pesar de que fuera humanamente, biológicamente muy importante, quedó en último término. Entonces, lo más importante es eso, y eso también lo demostramos con el ayuno. Eso es el ayuno, y no nada más dejar de comer, no nada más dejar de tomar agua, porque hacerlo eso así nada más, sin esos objetivos, sin esa visión, pues tendríamos pues una práctica vacía. Primera a los Corintios 13, los primeros 3 versículos, habla acerca del amor, pero yo lo quiero tomar también como una aplicación para el ayuno. Ahí nos dice que si nos entregamos nosotros para ser, pues, a lo mejor muertos, si hacemos muchas cosas que podrían ser maravillosas a los ojos de los humanos, pero dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y es que el ayuno nos sirve, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios. Yo en el ayuno estoy demostrando humildad. Le digo a Dios, tú eres el importante. Pero si atrás de mí, o en toda la demás vida que tengo, no obedezco a Dios, no quiero obedecer a Dios, entonces de nada sirve. De nada sirve. De nada serviría estar ayunando y lastimando a otros. A lo mejor no con la mano, aunque a lo mejor alguien sí lo hace así todavía. A lo mejor con palabras. No tienen que ser groserías. También hay palabras bonitas que están pues dichas para lastimar. Y eso es lo que dice ahí en Isaías 58. Ahí dice el verdadero ayuno consiste precisamente en eso, en demostrar con hechos el amor que tenemos para con los demás, porque el amor es un mandamiento de Dios. Dice el Señor Jesús que la ley se resume en dos mandamientos. El primero, en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resumen toda la ley y los profetas. Y si eso manda a Dios, pero nosotros ayunamos y no obedecemos eso, no lo practicamos, más que una obediencia así como de librito, sino como no lo practicamos, hermanos, entonces nuestro ayuno es vacío. Necesitamos practicarlo. No sé si a usted le haya pasado que cuando quiere transportarse mejor, por ejemplo, en un ayuno, suceden muchas cosas que lo provocan para que se porte mal. Pues ahí es precisamente cuando se puede demostrar que realmente quien nos importa es Dios, que realmente estamos dispuestos a todo por Él, inclusive a dejar de comer, sí, a dejar esos apetitos básicos, sí, estoy dispuesto a todo, Señor. Ah, también a obedecer. A veces, alguno con nuestros hechos, algunos de nosotros decimos, no, eso no. Pero tendremos que hacerlo, hermanos, si queremos que nuestro ayuno realmente sirva. Parte de esa obediencia es, por ejemplo, amar a nuestro enemigo. ¿Tenemos enemigos? Desde nuestro punto de vista, a lo mejor decimos no, pero a lo mejor desde el punto de vista de alguien más, pues sí, somos enemigos de alguien. Nos miran mal. Somos enemigos, tal vez. Pero aún a ese tenemos que amar. Y principalmente a esos tenemos que amar. Y entonces sí, ahí estamos demostrando que así como puedo dejar esos apetitos básicos, como el hambre y la sed, puedo también dejar esos otros apetitos de venganza, de desquite, de enojo, de ira. Y si puedo controlar todo eso, hermanos, entonces estoy avanzando y el Señor se va a agradar de mí como lo hizo precisamente de Nínive. Nínive, que estaba portándose mal, que tenía mala conducta, decidió ponerse así en oración, en ayuno, y pedirle a Dios que los perdonara. Es una manifestación, pero no basta nada más dejar de comer. No basta, vamos a ponerlo así, si alguien quisiera practicarlo de la manera antigua, ponerse en saco y ceniza. Hay que obedecer a Dios de veras en todo lo necesario. El ayuno de David lo hizo ya arrepentido, ya sabiendo que pues Dios había determinado algunas situaciones en su vida, que iba a pasar, que iba a haber pues violencia en su misma casa, pero sin importar eso, de todas maneras, a sabiendas de eso y aceptando esa consecuencia, obedeciendo ya a Dios, habiéndose arrepentido de lo que había hecho y estando en cambio de su vida, por eso ayuna y espera que Dios dé. Si nosotros esperamos que Dios nos considere y que Él quiera atender nuestra oración y nuestro ruego, pues el ayuno debe estar acompañado de obras de obediencia a Dios. Y reitero, obedecer a Dios también es amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que a lo mejor nos han estado maltratando, a todos. Obedecer a Dios. Si yo ayuno, pero a lo mejor no diezmo, pues el ayuno a lo mejor y muy probablemente no tendrá ningún eco. Si yo ayuno y obedezco en todo a Dios, es posible, no es obligado, es solamente posible que Dios me escuche. No sé quién de nosotros se considerará mejor que Pablo, que el apóstol Pablo, pero Pablo pues le rogó a Dios 3 veces que le quitara el aguijón que tenía, y Dios le dijo, bástate mi gracia, es decir, no te voy a hacer eso que tú pides. No voy a hacer eso que tú pides. Pues a Pablo, pidiéndolo así, no se le concedió. Es posible que no se nos conceda, pero también es posible que sí. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, es seguro que no nos hace caso. Seguro, seguro, no nos hace caso. Obedezcamos a Dios. Ese, la obediencia a Dios, el apagar nuestros deseos más carnales como la ira, el enojo, todo ese tipo de cosas, o como el hambre y la sed, apagar esos deseos y dedicarnos a lo que realmente importa, eso, hermanos, eso es el ayuno que Dios espera de nosotros. Gracias, hermanos, y paz a vosotros.